¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Días de Radio, el programa de cine y cultura de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy, un nuevo programa de la temporada, el último del año antes de vacaciones. Volveremos el 7 de enero, pero vamos a aprovechar este programa. Marcos, Rebeca, buenas tardes, que va a ser histórico.
Histórico. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Yo creo que tenemos dos invitados muy, muy decentes hoy, ¿eh?
Hoy tendremos a Juan Diego, recientemente reconocido por la Academia de Cine con esa medalla de oro, junto con Aitana Sánchez Gijón, que no ha podido estar en Días de Radio, pero lo hemos intentado. Y también tendremos, posiblemente, yo diría, a uno de los mejores directores que ha dado el cine español, José Luis Cuerda.
Yo tengo muchas ganas de escucharle, la verdad.
Yo también.
Pues, sin más dilación, pasamos al repaso cultural, la agenda cultural en la provincia de Alicante y en Elche. Y vamos con esas entrevistas. Y empezamos, como siempre, Rebeca, con el Teatro Principal de Alicante.
Pues sí, llega un concierto de los chicos del coro de Saint Marc con la participación de Paloma San Basilio. Se trata de un coro de niños fundado en 1986 en Lyon, que cuenta con 80 participantes de edades comprendidas entre los 10 y los 15 años. Este coro se hizo famoso por su participación en la famosa película francesa Los chicos del coro. Ahora regresa a España para deleitarnos con sus temas más conocidos y cuenta con la colaboración de la gran Paloma San Basilio. Esta misma noche a las 8:30 podremos disfrutar de este concierto por un precio de 30, 38 y 45 euros.
Además, llega a Ojos de Agua, un monólogo basado en La Celestina de Fernando Rojas. Este espectáculo, protagonizado por Charo López, reúne los pasajes más inolvidables de La Celestina. Un monólogo sobre el tiempo gozado y perdido, el sexo como placer y arma, la belleza como regalo y condena, la alegría de vivir a pesar de todo. Podremos disfrutar de Ojos de Agua mañana viernes a las 8:30 y el sábado a las 7, por 12, 18 y 25 euros.
Y nos trasladamos ya con esto al Gran Teatro de Elche.
Nos venimos al Gran Teatro, que trae Clandestino. En los años 30, los clubes clandestinos abrían sus puertas a los más atrevidos artistas, jóvenes, músicos y locos bohemios para divertirse y desahogar sus penas. De la fiesta surgían nuevos ritmos, nuevos estilos musicales y nuevas formas de baile y contoneo en una orgía cada noche. Clandestino es una celebración, un homenaje al baile espontáneo y divertido, donde romper con las normas y hábitos de los espectáculos de danza actuales. Podremos disfrutar de Clandestino mañana viernes a las 9 de la noche por un precio de 8, 12 y 15 euros.
Además, el Gran Teatro trae la final del certamen de Jóvenes Cantautores de 2015. De nuevo, Elche apuesta por las voces de las jóvenes promesas. En esta 17ª edición podremos disfrutar de la actuación de la ganadora del anterior certamen, Neus Ferri, así como de los finalistas de este año. Como colofón, un artista consagrado cerrará esta noche tan especial. El concierto tendrá lugar el sábado a las 9 de la noche.
¿Y en los cines Odeón, Rebeca?
Finalizamos la sección de cultura con los cines Odeón. Esta semana, del 19 al 20 de diciembre, se proyecta Lejos del mundanal ruido. De carácter fuerte e independiente, la joven Batseba Everden, propietaria de la mayor granja de su localidad, está en situación de elegir entre los tres pretendientes que la rondan, un ganadero dedicado a la cría de ovejas, un apuesto y temerario sargento y un maduro y próspero soltero. Esta película está basada en la clásica novela de Thomas Hardy. Recordamos, el horario de los cines Odeon es a las 5:30 de la tarde, a las 8 y a las 10:30 de la noche. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50 euros.
Eso respecto a teatros y cultura en general, pero nos centramos en el cine y hay un estreno, Marcos,
que marca la agenda totalmente.
Que marca la diferencia del año, diría yo.
Sí, Star Wars, El despertar de la fuerza. El director es J.J. Abrams y los actores son Andy Serkis, Harrison Ford, el mítico Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill. Vuelve una de las sagas más importantes, como decíamos, y reconocidas de la historia del cine. Vuelve la fuerza, el lado oscuro y la galaxia. Vuelve Star Wars con su nueva trilogía. El contenido que dará forma a una nueva trama es todavía una incógnita, en parte, aunque sí se saben, detalles, como que aparece Han Solo de la mano de Harrison Ford y que la historia girará en torno a la familia Skywalker. También se conoce el nombre del nuevo villano, Kylo Ren.
Y tenemos otro estreno, Point Break, Sin Límites. Teresa Palmer, Edgar Ramírez, Luke Brasey y Erickson Kor en la dirección. Johnny es un joven que decide dejar atrás su pasado rebelde para unirse al FBI. Un día le asignan un caso sobre robos para el que se tendrá que desplazar hasta California, donde los atacadores se dedican al surf. Allí conoce a Bodhi, un chico que le hará ver la vida de otra manera, y Tyler, una joven muy atractiva de la que se enamora.
Y acabamos con sufragistas. Sharon Gavnon es el director y Helena Bonham Carter, Meryl Streep y Carey Mulligan son los actores. Cuenta la historia de las sufragistas inglesas en los albores de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de estas mujeres no venían de clases altas, sino que eran mujeres trabajadoras que veían cómo sus protestas pacíficas no servían para nada. Radicalizadas y volviendo a su lucha cada vez más violenta, estaban dispuestas a perderlo todo en su búsqueda incansable de la igualdad. Sus trabajos, sus casas, sus hijos y sus vidas. Esta es la historia de Maud, una de estas mujeres, y de su lucha por la dignidad y la de sus compañeras.
No es mal cartel, ¿eh?
No es mal.
No,
sobre todo a mí,
está muy bien. Sobre todo esta última.
Esta última me interesa bastante, más allá de Star Wars, que como hemos dicho, marca agenda.
Hablaremos de Star Wars el 7 de enero, a ver, para los más fanáticos de esta saga, a ver lo que ha deparado la última entrega de JJ Abrams. Nosotros, sin más preámbulos, hacemos una pausa de nada, 30 segundos, y vamos ya con nuestro primer entrevistado, uno de los actores más reconocidos y con una trayectoria impecable en el cine español, que es Juan Diego. 30 segundos y volvemos en Días de Radio.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis
calles. Buenas tardes, bienvenidos a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Me siento especialmente feliz hoy al celebrar con todos vosotros los primeros 30 años de la Academia. Y aún mayor satisfacción me produce el que hayamos decidido disfrutar de esta fiesta aquí, reconociendo excepcionalmente el trabajo no de uno, sino de dos de nuestros más queridos compañeros, Aitana Sánchez Gijón y Juan Diego.
Seguimos con el programa de este jueves y hoy en Días de Radio tengo el placer de presentar a uno de los grandes de nuestra cultura. Podría pasarme los 20 minutos aproximadamente que durará esta entrevista hablando de su vida y obra, pero me limitaré a comentar alguno de sus papeles principales de su ya extensa trayectoria profesional. Ha sido nominado 9 veces a los Goya, consiguiendo estatuillas en 3 de ellas por Vete de mí, París, Tombuctú y El Rey Pasmado. Además, 3 premios Fotogramas de Plata, uno de ellos a Toda una Vida, y también por sus papeles en Vete de mí y la serie Los Hombres de Paco, en el que encarnaba al carismático Don Lorenzo. Además, otros 3 premios de la Unión de Actores por Vete de mí, Padre y Coraje y No hay camino al paraíso, nena, y un largo etcétera. Lo último, lo más reciente, la medalla de oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, compartido también junto con la actriz Aitana Sánchez Gijón. No me quiero extender más. Juan Diego, buenas tardes, bienvenido a Días de Radio.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? No está mal, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que está bien, está muy bien, porque uno lo hace bien, medianamente bien, pero la suerte de que lo hagan bien, lo vean los compañeros y además te digan que sí, que está muy bien, pues eso es mucha suerte y no todo el mundo tiene la misma, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. También es un reconocimiento a esa pasión. Hablamos, si te parece, empezamos con esa medalla de oro concedida por la Academia, también, como decía, a Aitana Sánchez Gijón. Sin duda, pues toda una muestra de cariño por parte de tus compañeros, pero a mí me gustaría saber cuán importante han sido tus inicios, que no fueron fáciles. Además, bueno, eres considerado como, digamos, adalid de un movimiento casi histórico en la cultura española, allá por la dictadura, también en la democracia. ¿Se trata, crees, de una lección de aquello de para conseguir algo hay que luchar contra todo?
Sí, claro, si ya para nacer ya luchamos inconscientemente, lucha la madre empujándonos y busca el feto, la luz, como ese animal
de supervivencia
con las tinieblas. La lucha a lo largo de la vida pienso que es imparable, nada más que hasta que acaba. Y todavía pienso que hay algún estertor después, incluso de la muerte, ¿no? Siempre pienso que ahí queda un, antes de la descomposición total y de convertirse en este polvo, este pulver de reverter, pues ahí digo, ahí tiene que haber un revolcón o algo. De manera que la vida es lucha, en el mejor sentido de la palabra y también en el malo, y sin lucha no hay objetivos a cumplir, y si no hay eso, pues si no hay lucha y no hay un algo en el que agarrarse, la suerte realmente vale muy poco. Claro que es verdad que para incluso hay gente que ni aun teniendo suerte está capacitado en muchos aspectos para poder luchar, porque son muchas las desgracias que normalmente
las trabas
las personas, ¿no?
Sí, además aquí entrarían también las trabas que imponen. Ahora hablaremos también de trabas políticas, pero se ha perdido mucho por culpa de esto, de injusticias, de trabas, de gente que incluso se queda en sus casas y no lucha. Se ha perdido mucho en el cine español.
Pues sí, bueno, en el cine se ha perdido también y en todo nuestro país, ¿no? En los ciudadanos y ciudadanas que de pronto ninguna de las expectativas habidas y conseguidas después de tantos años de aprobarte, de tantos años de decir ya tengo, estoy dispuesto, aquí tengo mi título, y dice pues nada, ahora ya usted no sirve nada, váyase a Alemania, Pepe, está mejor allí, o Pepa, o a Francia, o no sé cuánto, ¿no? Sí. Ya hasta ahora he aprobado, he tenido mucha suerte, he estudiado mucho, me he roto los codos, pero ya la suerte es la desgracia total de un país, ¿no? Donde uh-huh. De pronto pues empiezan a recortar por todos lados en la gente que es la gente que trabaja, los recortan por todos lados en el lujo y en la manera de llevárselo a su casa tranquilamente los dineros, ¿no? En Elche, por ejemplo, tenés una, lamentablemente, bueno, como en Elche, en todas partes, yo creo que ya no queda un municipio que esté limpio de polvo y paja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esta lacra, esta especie de cáncer que nos ha invadido y ha salido lo peor de nuestro patio de monopodio, ¿no? Uh-huh. Pues se ha adueñado de prácticamente de la sociedad y el desespero y el cansancio hace que dice, jolín, pues nada, me arreglo con estos 620 euros.
Claro.
O estos 420 que me dan aquí, ¿no? Imagínate, bueno, ¿qué voy a contar? Que lo sepa él.
Sí, sí, claro. En general la opinión pública. Ahora, si te parece, hablaremos de lo que ha dado de sí esta legislatura que se acaba dentro de muy poquito, este 20 de diciembre. Pero antes de nada, Juan Diego, te presento a mis compañeros de programa. Ellos son Rebeca Cuenca y Marcos García.
Hola, buenas.
Hola Rebeca, Juan, ¿qué tal?
Hola, Marcos.
Sí, era yo precisamente el que te quería preguntar por esto último que comentaba Jesús. Juan, quería preguntarte, para un actor que siempre ha dado tanto la cara públicamente como tú y al que nunca le ha importado significarse políticamente, ¿cómo ha vivido la última legislatura en la que, por ejemplo, el IVA cultural ha estado en el 21%? ¿Crees que se ha maltratado la cultura?
Yo creo que no es solo la cultura, pero no solo es... lo terrible es que no es solo el cine, ¿no? Uh-huh. Sino lo terrible son los recortes en sanidad y siguiendo la cultura, pues en la educación, en la investigación, en eso uh-huh. que de alguna manera crea un cuerpo social, una especie de inteligencia, de conocimiento que nos permita ir un poco más allá de seguir trabajando y convirtiéndonos en un país de servicios, ¿no? Y esto es... Yo me resigno a que seamos y que el sur de Europa seamos los bueno, esa imagen estereotipada, ¿no? Estereotipada uh-huh. de sol, de
los hoteleros y hosteleros, ¿no?
De uh-huh. vino y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que es la desidia, ¿no? Están ahí para pasar una legislatura y para seguir favoreciendo a amigos y no para tomarse el país y echarse el país a las espaldas, porque este uh-huh. país en unas espaldas honradas pesa uh-huh. muy poco, porque tiene ganas, tiene deseo, si no es así, ¿cómo la gente va a estudiar y cómo va a prepararse y cómo? Me parece que estamos teniendo muy mala suerte, muy mala suerte. Esto del bipartidismo no puede ser, yo creo que ha llegado un momento y está de alguna manera reflejándose en los movimientos ciudadanos, ¿no? Que no puede haber un partido o un bipartido en el mando del poder, ¿no? Aquí tiene que estar representada otras voces de la sociedad que de alguna manera están reclamando asistencia.
Más pluralidad.
Oiga, fíjense en mí.
Sí, sí. Lo único que podemos decir desde aquí como altavoces quizá del mundo cultural es que, como diría Enrique González Macho, que bajen el maldito IVA en la próxima legislatura, que falta hace. Hablando ya de lo que ha dado de sí Juan Diego en su trayectoria profesional, para empezar, a mí me gustaría preguntarte por dos papeles muy separados en el tiempo, pero que quizá dicen mucho de lo que ha sido tu trayectoria, que son el de Señorito Iván en Los Santos Inocentes y el de Santiago en Vete de mí. ¿Qué han significado ambos para ti? Especialmente el primero, digamos, tu primer gran papel.
La verdad que ese Señorito Iván, pues yo creo que, fíjate, creo que para mí significó un cambio absoluto y radical en mí. No era un cambio, sino un lanzamiento insospechado, ¿no? De esos que por eso hablaba antes tanto de la suerte, ¿no? Lo que la verdad es que me cogió preparado de alguna manera y me cogió también estudiando con la inspiración, eso que decía Picasso, ¿no? Si llega la inspiración, que me coge trabajando, ¿no? Uh-huh. Pero no fue solo para mí, curiosamente incluso fue ya para gente con tanto nombre como Paco Rabal o como Alfredo Landa, ¿no? Que a partir de ahí sus carreras, ¿no? Que cambian también en una en otra manera de mirar de la gente, haciendo personajes distintos, o Agustín González, bueno, fíjate los que estábamos allí, ¿no? Mari Carrillo, Maribel Martín, bueno, y yo creo que fue incluso también, fue un cambio en la mirada del cine español con respecto al extranjero. Se consiguieron premios en Cannes, ¿no? Con los premios de interpretación. Y yo recuerdo que fue una película que los festivales que iba y yo podía ir arrasaba realmente, ¿no? De manera que eso significó mucho y de alguna manera, pues la llegada a hacer ese Santiago de Víctor García León, un grande, a pesar de lo joven que es un tipo impresionante, un director muy potente, pues han pasado por en medio muchísimos personajes, pero significa exclusivamente que tengo la suerte de seguir trabajando, ¿no? Porque hay gente que de pronto hace un personaje estupendo y no se sabe por qué se queda ahí parado, o le dan un Goya y se quedan ahí parados, ¿no? Hay cosas, mecanismos rarísimos en esto de moverse las cosas en la vida, ¿no?
Sí, Juan, hace ya más de 2 años los tres pudimos verte en El Campello en una obra titulada La Lengua Madre, un monólogo que todavía sigues representando. Yo quería preguntarte, ¿cómo es trabajar con Juan José Millas, con un escritor como él?
Maravilloso, es una delicia de persona. Yo creo que en general los grandes, los que saben en cualquier terreno, no solo de la cultura, sino en cualquiera, el médico, cualquiera, son como muy sencillos, muy claros, muy diáfanos, humildes, en líneas generales, ¿no? Y ha sido pues una delicia, porque además nos reíamos mucho y trabajamos muy a fondo, y yo hacía propuestas y Juan las echaba abajo o no. Fue toda una lección de humildad y de compañerismo, de decir, bueno, estamos en un proyecto, yo soy Juan José Millar, pero él es Juan Diego y vamos a trabajar de tú a tú.
Claro.
Y trabajando de tú a tú con conocimiento, eso da frutos muy buenos. Estaba también el director Emilio Hernández, que también estaba en todo el proceso de la dramaturgia, y la verdad el resultado está allí. Es una obra en la que llevamos 3 temporadas ya en Madrid, estuve efectivamente en Campello, hemos hecho una gira por España, vamos a seguir haciéndolo, porque a mí, ¿sabes qué pasa? Que me divierte muchísimo, me lo paso muy bien.
Claro,
bueno, y me metí en una aventura de teatro, ahora que está todo tan mal, con otros compañeros, en unos cines antiguos, se llaman Cines Luchana, y nos hemos quedado ahí con este grupo, lo hemos transformado en teatro, y tenemos una sala grande de 300 y pico de espectadores, y después 3 pequeñas, para hacer un teatro más cercano al espectador, un teatro
más humilde,
lo emergente, y lo de que calidad y comercialidad están visto desde un prisma, no de bueno, venga, pongamos esta tienda de chorizo y ahora ponemos esto y nos da igual lo que pongamos, ¿no? De manera que, y sobre todo estamos trabajando a precios que permitan a la gente tranquilamente poder comprar dos entradas, que cuesta mucho dinero. Claro,
es importante, sí.
Y si hablamos de las artes en general, como puede ser el cine o el teatro, pero también otras como la pintura, la música y un largo etcétera, en mi opinión ayudan al ser humano a conectar con su yo interno y también a expresar sus sentimientos. ¿Te ha ocurrido a ti con el cine y el teatro?
Bueno, a mí como ya antes de participar en esa ceremonia de comunión, entre comillas, ¿no? De dar en determinadas obras, ¿no? En todas. Y yo creo que sí, ya lo era cuando era espectador de teatro o lo sigo siendo cuando veo una exposición o asisto a un concierto. Yo creo que una cosa afortunada y es que es lo que nos diferencia del animal, ¿no? Ese don de, pongamos entre comillas, el alma, pero ese don que no tienen los animales, ¿no? Ese don es realmente el conocimiento, la cultura, esa parte desconocida de nosotros mismos, ¿no? Que tanto en lo malo y de pronto lo vemos en situaciones, pero es posible que yo haya hecho esto, o el parricida, o el que asesina o viola después de cometer esa barbaridad, te pregunta, ¿pero esto soy yo? Sí, eres eso. Y yo eso lo uso mucho en mis trabajos, ¿no? Mm. Y me meto en la piel del asesino, del ángel, del fascista, del homosexual. Yo soy todo eso, claro. Porque somos todos, está aquí, no viene de Marte ese mal. Pero sin embargo también está la otra posibilidad de que todo eso que nace de nosotros, como la música, la pintura, el teatro, en definitiva las bellas artes, y también esa mirada quieta del niño y del humano, eso es esencial, eso también es cultura. Encontrar ya la mirada tranquila. Habrá que empezar a hacer una asignatura para mirar con tranquilidad un poco esta terrible realidad en que estamos inmersos ya en el proceso mundial de destrucción, ¿no?
Justamente te voy a preguntar por eso, sobre si crees que es necesario fomentar estas actividades artísticas en la sociedad, por ejemplo, desde los centros escolares, porque yo al menos tengo la sensación de que vivimos en una sociedad muy encorsetada.
Sí, bueno, de hecho, sabemos, por ejemplo, en este momento en que está en Francia, en Francia, ¿no?, y en todas partes, está ocurriendo esta barbaridad. Claro, es curioso, ¿no? Y esa barbaridad está hecha en el nombre de Alá. ¿Qué tendrá que ver Alá con todo esto, no? O también nosotros matamos en el nombre de Dios, o los chinos matan en el nombre de no sé qué. Y claro, resulta que todo eso es desconocimiento. Yo creo que la laicidad te permite llegar a sitios del ser humano que no, que lo tapa y lo deja ahogado. Eso que se llama la fe. Bueno, explíquenme qué es la fe. Yo, la de usted ya la entiendo, pero yo busco y no tengo, no sé. Tengo fe en el hombre, por lo tanto tengo fe en mí. Hagamos eso que se llama fe, pues hagamos una sociedad mucho más instruida, mucho más sin tabúes, ¿no? Sin religiones que nos inciten a estas barbaridades.
Juan, y en una entrevista que hace poco te he podido leer en El País, decías que nos están quitando el tiempo, que nos han puesto más horas de trabajo y que nos están quitando la capacidad de reflexionar y anular lo que somos, la búsqueda de nuestro yo interno. Yo me atrevería a decir que, además de esto, las nuevas tecnologías y las redes sociales nos imponen la brevedad, el famoso tuit en solo 140 caracteres y los formatos cada vez más breves porque no tenemos tiempo de ver o escuchar. ¿Cómo crees que nos podemos defender de este ritmo que nos destruye al fin y al cabo?
Es muy difícil porque si yo no soy ni filósofo, ni soy estadista, ni sociólogo, soy alguien que de alguna manera sufre igual que tantos otros,
claro.
Y pues, reflexiona levemente, y la verdad es que no lo sé, porque si lo fuera, quitaría en medio a Rajoy y al otro, diría, un momento, quiero ser estadista y quiero aplicar unas normas. Desde luego, la única manera es pelear, la única manera, lamentablemente, es resistir. Ya resistir es mucho. ¿Cómo se combate eso? Hombre, evidentemente siempre hay formas de si resiste y estás en marcha y estás en contra de lo irracional y buscas simplemente la racionalidad entre las relaciones. las relaciones humanas, las relaciones de producción, las relaciones con el otro de otro país. Yo creo que activando lo de bueno y lo de inteligente que tiene el ser humano y lo de desconocido, creo que esa es un arma que tenemos que tener siempre presente, pero no basta, como estamos comprobando, pero hay que activar eso, pienso, y más cosas, evidentemente. Esto es una cosa que se me ocurre de pronto.
Esa lucha contra las injusticias con la que abríamos esta entrevista. Juan Diego, no te queremos robar más tiempo, así que únicamente darte las gracias por estar en Días de Radio y una vez más la enhorabuena por esa medalla de oro de la Academia de Cine de España.
Muchísimas gracias.
Gracias y suerte con todos tus proyectos, que sin duda no serán pocos los que te queden.
Y gracias a vosotros, pasadlo bien en esta bellísima ciudad.
Un abrazo,
Juan.
Un abrazo grande y hasta luego.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada, hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Seguimos en Días de Radio y tenemos el placer de contar hoy con el director de cine José Luis Cuerda. Después de diversos cortos, en 1982 dirigió su primer largometraje, Pares y Nones, que le situaría en el ámbito de los directores que cultivan la llamada comedia madrileña. Su siguiente película, El bosque animado, inaugurará en su carrera una nueva etapa caracterizada por lo que se puede denominar como humor absurdo. Un año después aparecería el trabajo que lo consagra definitivamente como realizador, además de ser todo un éxito en taquilla y en críticas, que es Amanece, que no es poco. Después, con Así en el cielo como en la tierra, se completa una especie de trilogía con el humor absurdo como elemento en común. Más tarde llegaron otros exitazos como La lengua de las mariposas o Los girasoles ciegos, entre otros, películas por las que además consiguió los respectivos Goyas a mejor guión adaptado en 1999 y 2008. Hoy, como decía, tengo el placer de darle la bienvenida a Días de Radio a José Luis Cuerda. Buenas tardes, un placer.
Muy buenas tardes, el placer es mío.
Bueno, dicen que cuando realizas una entrevista a alguien a quien admiras se hace muy difícil. Yo lo voy a intentar y me consta que mis compañeros de Días de Radio también, así que doble agradecimiento por estar en la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Pero si ni te tiembla la voz ni nada, no está.
aguanto el tipo. José Luis, he mencionado en la presentación varias veces las palabras humor absurdo. Cuéntanos, según tu criterio, en qué consiste este género y qué le diferencia con el surrealismo.
Hombre, surrealismo, según los cánones, es aquello que intenta hacerse acto, intenta hacerse cualquier tipo de manifestación que no tiene el filtro del cerebro, del razonamiento, de la lógica cartesiana, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso en cine es imposible. En el cine tú tienes que decidir dónde va la cámara, con qué objetivo, a qué distancia del actor, qué tiene que hacer el actor, y todo eso lo llevas pensado. O haces el ridículo directamente.
Sí, sí.
Claro. Mientras que el humor absurdo no está bien llevado tampoco, por más que yo lo sea la calificación que le doy, porque el amor, este lapsus es bueno, ya lo veréis. El humor nunca es absurdo. Lo que es absurdo es no tener humor, porque en este mundo que vivimos o te tomas a risa un bastante porcentaje de las cosas que ocurren y las que tienes que sufrir, o será ser más triste de la creación.
Sí, bueno, de hecho lo hemos comentado con alguno de nuestros entrevistados, me estoy acordando ahora de Berto Romero, lo importante que era reírnos de nosotros mismos, más aún en la situación en la que estamos.
Sí, por supuesto.
Y
Bueno, lo, no, de, lo sí. del amor, que no sea así absurdo, ya eso yo ya no me meto, es una cosa muy personal.
eso ya lo contaba uno.
De sus amores.
Sí, sí, sí. Pero bueno, se ven reflejadas en tus películas, películas, historias, que a mí me gustaría saber qué se le pasa por la cabeza a uno para crearlas. Me estoy acordando ahora de Amanece, que no es poco, o de otras tantas. ¿En qué te basas para crearlas?
Pues nace de muchas fuentes, desde la literalidad absoluta de las palabras, es decir, un hombre muy enraizado en su tierra, pues qué más enraizado que si está plantado en un bancal, pues es claro. Un hombre muy enraizado en su tierra. Las palabras se están perdiendo o se están mal utilizando, casi siempre de una manera interesada, porque no interesa decir lo que son las cosas, sino lo que interesa que los demás entiendan, con lo cual se dicen verdaderas chorradas. O sea, y luego por pereza mental, arte abstracto, y se aplica la pintura no tiene nada de abstracta, que no sepas tú darle nombre a eso, pero darle uno genérico, pintura uno de Abel Cuerda, que es mi hermano, pintura 2, pintura 7, pintura 8, pero luego se pone el apellido para que se sepa que es la 8 de ese. Pero ¿cómo vas a decir que es abstracto? Una mancha roja en oblicuo, luego otra en verde que va por debajo, y este que estoy pintando es uno malo, que también lo puedo pintar bueno. Pero este ni es abstracto ni bueno, ninguna de las dos cosas. Y todo así. Cuando dicen recorte, no, recorte es que te jode. Eso lo he hecho en un recorte, no, que me ha jodido.
Sí, pero, sí, totalmente.
Claro.
Además, también quería preguntarte, al hilo de esto y por lo que decías, ¿crees que se han dejado de contar historias, crees que se han dejado de contar cosas por culpa de las cortapisas que nos han puesto a la sociedad en general y más concretamente a la cultura?
Yo creo que más que por las cortapisas lo que se ha hecho es casi prácticamente imposible el hecho en sí, que es que hagas una película, no hay manera de financiar una película. Es ridículo, o sea, que tú vas a los bancos y dices, mire usted que yo quiero hacer una película, y a mí me han dicho ya que la distribuidora me va a pagar un adelanto, ya no te dan nunca adelanto, pero bueno, te darían un adelanto dentro de no sé cuánto, esto otro dentro de no sé qué. Dice, ¿y cuándo me lo va a devolver usted? Me dice, pues mire, según el ministerio, dentro de 2 años, si ellos tienen dinero para pagar a todos los que han dicho que nos van a dar, si dentro de 2 años no tienen dinero, que ahora sí, pero dentro de 2 años a lo mejor no, pues entonces ya no lo pagan ahí, en vez de pagar la cantidad que nos han dicho, que es la que yo le estoy diciendo a usted, en vez de esa, me van a dar el porcentaje que me toque dividiendo entre todos los que salimos aquí por el dinero que tienen. Y dice el banco, bueno, pues cuando sepas lo que te van a dar y cuándo vuelves.
Claro. Pero, sí, sí.
Pues, con esas condiciones no hay nada que hacer.
Bueno, más adelante tendremos tiempo de valorar, de analizar las trabas que se le han puesto a la cultura, al cine concretamente. Pero antes, José Luis, quisiera presentarte a mis compañeros de Días de Radio. Ellos son Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y precisamente
de hablar con vosotros.
Rebeca, quería aprovechar para preguntarte ahora.
Pues en la entrevista que hiciste con Pablo Iglesias en La Tuerca, mencionabas algo que a mí me pareció muy interesante, entre otras muchas cosas, que de adolescente siempre leías libros académicos y cuando descubriste las novelas te diste cuenta de que podías aprender con ellas mucho más que con un manual de filosofía o de historia.
Sí, yo estuve 3 años en un seminario y allí me hice unas ideas sobre determinadas cosas. Luego casi todas, no todas, me las he ido quitando de la cabeza. Y una de ellas es que lo que valía la pena leer eran ensayos de filosofía, de yo qué sé, de economía, de psicología, de historia, etcétera, etcétera. Y que las novelas son una cosa anecdótica, al fin y al cabo eran una historia. Y un amigo mío, uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida, murió el hombre hace años y me abrió a mí la cabeza para muchísimas cosas, para muchísimas. Lo más importante yo lo aprendí con sus análisis. Me dijo, ¿tú has leído El rojo y el negro de Stendhal? Y yo, pues no. Y dice, pues léetelo, que no lo acabo de leer y es un libro maravilloso. Entonces me dijo, me tendí una trampa, me dijo, además vas a encontrar frases maravillosas, ideas estupendas, subráyalas porque yo no me lo voy a volver a leer otra vez y me fío de lo que subrayes tú. Y, pero luego lo pensó un poco y dijo, pero subráyalo a lápiz, que tampoco me fío tanto. Si me arrepiento, lo borro. Y eso hice. Y me di cuenta que aprendí más de sociología, de historia, de un montón de cosas, de psicología. A mí cuando cuenta Stendhal, que Jean Sorel, el protagonista, de la primera vez que se acuesta con la dama, sale y si salió sin hacer ruido, pero en cualquier caso, haciendo un poquito, para ver si tenía suerte de que viese a alguien que salía del dormitorio de ella. joder, hay dado una lección de cómo se hacen las cosas en esta
sí,
vida.
Sí, sí, sí.
Y se aprende mucho, se aprende mucho.
¿Y crees que hay una falta de interés por la lectura en general en nuestro país? Porque al menos esa es la percepción que yo tengo.
Pues no perciben mal, ¿no? No. Hay mucho más interés por eso que se llama el audiovisual, muy mal llamado, porque audiovisual es que tú y yo vayamos dándonos un paseo por la calle y nos ve a alguien. Sí, y además nos oye.
Pues claro.
Es audiovisual. Pero en fin, ese es un ejemplo de cómo se van reduciendo las cosas, se van dejando en el mínimo y lo único que interesa son los titulares. ¿Para qué vas a leer una página entera del periódico? El titular dice, pegan un tiro y cae un muerto. Dice, pues ya está, con eso bastante. Luego, ¿quién se ha muerto? Y ya, eso ya da igual. ¿Para qué me lo voy a hacer? No pierdo el tiempo. Se está haciendo una criba de y se están convirtiendo en interesantes cosas que son muy llamativas visualmente y sonoramente, cosas que son muy percutientes y cosas que nos repiten continuamente para que nos angustremos, como se dice en Albacete, nos arregostemos,
¿sí?
Nos acostumbremos a verla allí. Entonces, con eso, a mí desde luego ya cuando veo una película y veo unos tíos que se echan mano de la altura de los calcetines, tiran para arriba y resulta que se quitan una funda, que es lo que tenían de seres humanos, de hombres, y lo que hay debajo es un robot, yo digo, yo me voy. A mí
no me da ya lo he visto todo.
Claro, pero sin embargo eso atrae público, mucho más que la historia de dos que se sientan uno a cada lado de una mesa y se miran a los ojos y dicen, bueno, ay, ay, arugo, ¿eh? Uh-huh. Y dice ella, ¿y qué quieres que hagamos? Y dice, pues hombre, yo es que no sé qué decirte. Dice, bueno, ya sé lo que quiere ese tío. Las cosas de esas, ahí se aprende algo, te llegas a reconocer en las actitudes de esas personas. Pero eso ya no interesa, eso ya es un rollo.
¿Se ha perdido la reflexión y el análisis entonces?
Se empeñan en que se pierda, es que les conviene. A esos que estamos pensando les conviene.
Sí.
Que no pensemos, que no reflexionemos, que nos traguemos todo lo que nos echan. Además, menuda poquita que estamos viviendo, ¿no? Fíjate. Le viene al pelo.
Sí, sí.
Y José Luis, en una entrevista en Fluxer junto a Nacho Vigalondo asegurabas que es completamente imposible para la mayoría de la gente comprender las películas en su totalidad porque nadie les enseña a leer ese que llamabas tú mal llamado lenguaje audiovisual. Por ejemplo, no saben distinguir el significado de un plano medio o de un primer plano. Esto, que así dicho, pues puede resultar muy, muy pedante, a mí me parece básico, ya que nos movemos en una sociedad que, como decías, la televisión es vital y penetra en nuestras casas todos los días. ¿Por qué no nos enseñan este código, pues quizás en los colegios, si quizás hoy la gente está más tiempo delante de las pantallas que delante de un libro, por desgracia, como hablabas con Rebeca?
Pues yo pienso que ellos lo que dicen, pues sí, ¿para qué? ¿Qué más? Ellos que lo vean, y cuanto más sepan, peor, porque van a hacer críticas y van a decir eso. No ya es el plano medio o el primer plano, no, eso es la jerarquización que hace cualquier director medianamente competente para que sepa que no es lo mismo que un señor te llore en primer plano que te llore en un plano general mientras le da patadas a un balón. Eso es otra cosa, no estás contando lo mismo y que hay todo unos códigos de imágenes y de sonidos que dirán una cosa y en otros con otros códigos tirando otra cosa. Eso es lo que llamamos estilo, eso es lo que llamamos narrativa, etcétera, etcétera.
¿Y crees que esta es la razón por la que en las grandes producciones, esta razón me refería a ese un poco desconocimiento del audiovisual, estas grandes producciones se convierten precisamente en esos gigantes imbatibles en distribución y taquilla o realmente hay más razones para que sea esta circunstancia hoy en día?
Hombre, hay muchas razones, hay muchísimas, es muy complejo todo eso, ten en cuenta que cualquier acto comunicativo está determinado por expresiones corporales, por tono de voz, porque la cámara la tengas cenital o la tengas a la altura del ombligo o la tengas a la altura. Había un director que siempre ponía la cámara a la altura del ojo humano, le parecía que era la manera de respetar la narración misma y lo que ocurre, los actos que tú estás viendo, los estás viendo de tal manera que es un modo habitual, lo mismo que Cartier-Bresson, el director, el fotógrafo famosísimo, siempre usaba un objetivo 50, porque es el que de una manera más normal, entre comillas, pero normal para no darle muchas vueltas al asunto, tú ves las cosas, pues parece que es un acto que es una manera humanista, teniendo en cuenta al ser humano fundamentalmente para enseñarle las cosas.
Bueno, José Luis, si te parece, pasamos a hablar de lo que ha dado de sí el mundo cultural en esta legislatura, que ya acaba. Pero echando la vista atrás, haciendo un balance, un análisis, ¿Hasta qué extremo se le ha hecho daño al cine durante estos 4 años? Precisamente hace poco estuve en el cine y veía un anuncio, más largo evidentemente, al tratarse de la gran pantalla, en el que se valoraba el IVA cultural de España con el de otros países y se decía que bueno, que basta ya, ¿no? Que ese maldito IVA. ¿Hasta qué punto crees que se le ha hecho daño?
Lo primero, vamos a ver una cosa, es otro mal uso que se está haciendo de una palabra y que enturbia las cosas. No es contra la cultura al revés, la cultura, esta cultura está perfectamente aceptada, perfectamente asumida, porque esta cultura es la mierda del mundo en el que estamos viviendo. Sí. Lo mismo que la mala utilización que se hace de la palabra sistema y antisistema, parece ser que lo bueno es el sistema. El sistema es lo que está consolidado, de eso no cabe ninguna duda, pero es un sistema asesino y genocida. Está matando a la gente de hambre, está matando a la gente mandándola fuera de sus casas. Países. Está matándolo, echándolo fuera de sus casas por los desahucios, etcétera, etcétera. A mí me parece lo más honroso, lo más moral y lo más plausible ser un antisistema, eso que está estigmatizado no por la sociedad, sino por el poder. La sociedad necesita antisistemas, necesita gente que le abra los ojos ante esta mierda de sociedad en la que vivimos. La cultura que vivimos es la cultura de la mierda, la cultura de tú vas a tragar, la cultura de yo te arreo, la cultura de yo te pego un empujón porque quiero estar donde estás tú, etcétera, etcétera. Entonces, aclarado todo eso, contra lo que se va es contra la producción de productos culturales, porque ahí es donde te pueden, desde ahí es donde te pueden inducir a la reflexión, te pueden inducir al análisis, a la capacidad crítica, etcétera, etcétera.
Claro,
entonces,
es una cadena.
Si tú atacas a esa producción cultural, si la haces prácticamente imposible, estás allanándote el camino para atropellar a todo el que pilles por delante. Son unas pautas de actuación desde el poder para beneficiar a los menos que tienen más y para aumentar a los que menos tienen.
Sí, decías que es un atropello a la producción de productos cinematográficos, culturales en general, pero que con ese atropello también se llevan por delante a la sociedad, claro.
Sí, bueno, pero es que yo les digo al hombre. Tú ten en cuenta, yo tuiteé hace tiempo que un 1% de la población mundial acumula tanto capital como el resto,
99.
Como el 99%. Y alguien me contestó, solo uno me contestó que me había equivocado estadísticamente y que no era así, y estaba muy ofendido y que yo era un populista de mierda, porque decía que lo que era un 20%. Dije, pues mira, es que me da lo mismo. Si en vez de un 1 es un 20, no creo que mi error sea tan grande. Ten en cuenta que estar dándole al 80%, tiene lo que tiene solo un 20%. Eso se llama una mierda de sociedad.
Sí, precisamente nombrabas Twitter, te estamos viendo muy activo últimamente como herramienta de altavoz, ¿no? A este sistema que decías.
Pues yo me lo paso en grande. A veces escribo gilipolleces, pero que procuro que tengan gracia. Y otras escribo cosas pues más sesudas.
Bueno, Marcos...
Cada día tiene sus cosas.
Sí, bueno, Marcos.
Y también precisamente en una entrevista también con Pablo Iglesias La Tuerca, también comentabas, siguiendo por esta línea, que tenías muchas películas en la cabeza que no veían la luz, porque el entramado para financiarlas a través de las televisiones principalmente exige un tipo de película muy concreta que gustase prácticamente a cualquier tipo de público, que tú decías que esto es casi imposible. Y sé que te molesta mucho, como lo has comentado, la tendencia de esta sociedad a cuantificarlo todo. ¿Se ha visto también el cine atrapado por los números?
Sí, claro.
Y tanto. Totalmente, ¿no?
Sí, todo en estos momentos son las cifras. Parece ser que solo unos determinados entes son los que saben lo que quiere el público. Y luego está que lo que quiere el público, incluso si aciertas, hay una cosa que dice, el público quiere que se lo des todo mascado. Digo, pues vamos a seguir el proceso. Yo le doy algo mascado al público. Pero si está ya mascado, él lo va a tener que tragar. Si lo va a tragar, lo va a digerir. Si lo digiere, lo va a hacer mierda. Y luego lo único que le queda es cagarlo. O sea, me está pidiendo que haga una mierda. Claro.
¿Visto así?
No, pero tiene toda la razón el proceso.
Pero sí, yo siempre, como cuando doy clases y tal, yo digo, o analizo una película. Yo me acuerdo que un día en San Antonio de los Baños, en Cuba, dando una clase sobre Abre los ojos, la segunda película de Amenábar, que la produje yo también. Terminamos de verla, nos quedamos hablando y me decían algunos alumnos, hombre, es que viéndola así como la ves tú, digo, hombre, yo me puedo atar una mano a la espalda y taparme un ojo y levantar una pierna y ver la película así, pero yo es que la veo como la veo.
Claro.
Y lo único que os pido
le decía yo a los alumnos y se lo digo diciendo, es que me reconozcáis que es verosímil lo que digo. Yo no digo que sea la verdad, porque hay muchas maneras de ver las cosas y cada uno las ve como las ve. Pero yo digo, lo que yo digo, yo lo extraigo de lo que se está viendo y oyendo. O sea, es verosímil que yo piense eso. Y la mayoría decían que sí, claro, pero viéndola como la veía yo, digo, pues la próxima vez que la vea, la veo como la ve un viejecito amigo mío y ya verás cómo tiene su gracia. Claro, pero sí. no me queda otra.
Y José Luis, ¿tú crees que la mayoría de gente hoy que va al cine, como dices tú, se pone a ver la película y trata de ver más allá, de ver, no siquiera de verla con su propio criterio, sino de verla en general, de ver lo que quiere transmitir el director al menos, o se limitan a intentar entender el argumento narrativo de la película?
Yo es que no puedo hacer eso, porque imagínate que lo que pretendo es que entiendan Amanecer un poco, pues la hemos jodido. Hay poco que entender, o mucho que entender, pero viéndolo de una determinada manera. Claro. No es fácil. Yo me acuerdo que en Toulouse, en un pase que hicieron primero el Bosque Animado, salieron a descansar o a echar un pitillito 10 minutos, volvieron a entrar. Cuando salieron del Bosque Animado venían, me abrazaban, me daban la enhorabuena, les parecía maravillosa, que ternura, que tal, 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 tal. Terminan de ver Amanecer, que no es poco, y a la distancia, ya como que no les daba tiempo porque se tenían que cenar, ponían el dedo así para arriba, pues muy bien, pero con mucha timidez y sí. sin querer manifestarlo muy abiertamente. A mí, la verdad, tengo que reconocer que me para mucha gente por la calle y me dicen, no, eres el director de Amanecer Poco, enhorabuena, tal, no sé qué. Yo la percepción que tengo, claro, al que se acerca, es que les ha gustado mucho, se saben la película de memoria, la frase, yo soy necesario y ellos son contingentes, todo esto, se lo saben todo. Una vez vi una señora y me dijo, ¿usted es el director de Amanecer en un poco? Y digo, sí, dice, ¿qué mierda? Digo, hombre, allá se le dio una. ¿Cómo debe ser?
Además, me acuerdo que decías, José Luis, en una entrevista, aprovechando de que decías que te para gente por la calle, que decías que eres profeta fuera, pero que sin embargo en tu tierra eras un imbécil.
No, tampoco era un imbécil, no, lo que sí es verdad. Es que, pues, por ejemplo, Total, la primera película que hice, era un encargo de Televisión Española para ir a festivales de Monte Carlo y tal, al día siguiente de poner la televisión, en cumplimiento de que para ir al festival hay que pasar la televisión que la patrocina o que la presenta, en este caso Televisión Española, al día siguiente, a las 9 de la mañana o a las 8 y media, me llama un amigo y dice, yo no te lean la crítica de Ángel, Fernando Sánchez del País, que te pone a parir. Y yo, como pues, rápidamente fui a leérmela, claro. Y se titulaba, era media página del País que decía Total, coma, nada. Y a partir de ahí empezaba a decir una sucesión de chistes sin gracia, tal, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues luego, cuando yo inmediatamente fui a televisión, le dije al director de festivales, ya la gente, no lo presentéis al festival porque va a ser otro palo que os van a dar a vosotros en este caso y además me dan otro a mí, no lo podemos evitar. Esto es cojonudo, esto se presenta, esto se lleva. Bueno, lo llevaron. Y la verdad es que le dieron el premio especial de la crítica y el premio del jurado internacional.
Bueno.
No, el premio de la crítica internacional y el premio especial del jurado. Pues ahí fuera les gustó.
Sí.
Y aquí también gustó a los que les gustó y luego con el tiempo pues ha ido gustando más. Habéis dicho una cosa que es a mi beneficio, pero que no es verdad, porque lo habéis recogido de parte de lo que se ha ido diciendo, es que Amanece que no es poco, tuvo muy buena crítica de público y muy buena asistencia pública. No es verdad, no tuvo la crítica fue
al principio sí que es verdad, pero también por el contexto cultural social de la época, ¿no? Que quizás no se entendía bien la película. No sé si tu valoración, tu opinión.
Los tiempos han cambiado mucho, ahora se entiende muy bien que un tío se quite la piel de hombre y sea un robot.
Por eso te digo.
Pero si es un tío que está cagando en el campo mientras canta canciones de Monteverdi, pues eso ya no se entiende. Pues si es un campesino, digo, coño, y el otro, pero un pingajo. Yo no sé lo que es un tío que no es tío, que es un robot.
Y además,
a lo mejor he abierto yo caminos narrativos por ahí, perdonad.
Oye, ¿quién sabe?
Lo mismo es culpa mía.
Sí.
Has comentado, cambiando ya un poco de tema, alguna vez has comentado que tuviste una infancia muy feliz porque textualmente la calle era vuestra, de los niños. Y precisamente el otro día me comentaban unos familiares que nuestros padres y nuestros abuelos se pasaban la vida en la calle jugando después del colegio o la mayoría del tiempo. Sin embargo, la realidad de los niños de hoy es muy distinta. Yo veo que tienen muchos deberes o actividades extraescolares, viven estresados desde que son muy pequeños. ¿Estás de acuerdo con esta percepción?
Sí, pues probablemente, pero no lo sé, mis hijas ya son mayores, ya tengo una nieta, voy a estar atento a ver que Ana, no, ahora no, con Dios pensé, la verdad es que
no, de momento
su deber divinamente. No tienen problema. No, los críos hacen vida en la calle, sobre todo en el campo, era maravilloso. Yo me pasaba vacaciones en tierra que tenía mi padre y tal, no sé qué, y nos lo pasábamos muy bien. Además, los juguetes no los hacíamos nosotros. Con una caja de zapatos le ponías una cuerdecita,
sí,
la llenabas de chips y de cacharros, y decías que llevabas un camión cargado de no sé qué.
Uh-huh.
Vale. Yo tengo una historia que termina con un juego, a ver, de las 4, 5 o 6 que tengo por ahí que me gustaría hacer, yo no sé, un año entero, que viene a contar más o menos el año que yo me tiré en la cama con 6 años con una pleuresía y luego una infección renal y las cosas que yo me inventaba allí en la cama.
Uh-huh.
Entonces, el recuerdo más vivo que tengo fue el día que mi padre apareció y vivíamos en un primer piso en la calle Albardero, no había acceso, no había nada, claro, subió y me puso una moto a los pies de mi cama y me dijo, mira lo que me compró. O sea, acababa de comprar una moto y quería que yo me llevase la alegría. Y pues muy bonita y muy grande. Pues cargo el hombre con su moto y me la planto a los pies de la cama.
Y en tu cine has intentado también reflejar los pueblos y la gente que vive en ellos. Y el otro día también comentaban unos amigos que precisamente son de pueblo, que la gente de los pueblos es mucho más cercana que los de ciudad y que se muestra más natural desde el principio.
Sobre todo, además, es que aunque sea por precaución, porque tú en los pueblos ya te conoces a todos. A mí los pueblos me caen muy bien, porque ya sabes por dónde va cada uno. Por lo tanto, no metes la pata o al revés. Si quieres ser agresor, pues sabes por dónde pillar las cosquillas. O sea, que eso es. En un pueblo tú no pierdes el tiempo tomándote un chato con uno que sea un coñazo.
Y eso lo puedo decir yo de buena tinta, José Luis.
Hombre, claro. Mientras en Madrid tú llegas en la barra de un bar y te pega la hebra un tío de al lado y no sabes cómo quitártelo de encima.
Yo decía eso, que parece que en las ciudades, yo que siempre he vivido en las ciudades, es como que se tiende a despersonificar a las personas, ¿no?
Sí, eso no te quepa duda. Aquí somos un número, un contribuyente. Hay una frase de Josep Pla, que es un escritor maravilloso, fue un escritor maravilloso y sus escritos siguen siendo maravillosos, que empieza diciendo, andaba yo, vino a Madrid con 20 y pocos años a ser cronista parlamentario en la época de la República, y decía, andaba yo por Madrid como contribuyente perfectamente prescindible, que es una manera preciosa de decir sin un duro, con las manos en los bolsillos.
Bueno, ya para acabar, José Luis, no te queremos robar más tiempo, cuéntanos qué queda.
Es verdad lo de robar, porque por esto no pagáis, ¿no?
Sí, de momento nada, ¿eh?
La verdad es que la tecnología...
No nos pagan a nosotros tampoco.
Yo, con el presupuesto que tiene la universidad ahora, con el general que manejáis.
Bueno, no te creas, ¿eh? No, la verdad es que la terminología no ha sido adecuada. Pero cuéntanos, José Luis, ¿qué queda del cuerda cineasta? ¿Algún proyecto a la vista? ¿Prefieres descansar?
Pues, ¿cómo descansar? Estoy deseando... empezar. No, tengo varios proyectos y espero que alguno caiga y hacerlo y disfrutarlo mucho y padecerlo mucho. Se pasa muy mal rodando, ¿eh?
Me imagino.
Es una cosa de una tensión enorme y tal, pero no me vendría mal esa tensión.
Uh-huh.
Porque total, no evito tener otras, o sea que prefiero la mía, que es por profesión.
¿Alguna pista, algo que te haya venido a la cabeza? ¿Humor, drama?
No lo cuento. No son varias. No, porque tengo que mover los proyectos por ahí y tal, no me interesa que sea adelante de qué va la cosa ni nada.
Lo contarán.
Hay de todo un poco.
Bueno, eso
en la próxima entrevista yo os llamo y os digo.
Eso es.
Incluso si me acuerdo, que no me acordaré, pero bueno, quedo bien diciéndolo, es la primicia.
Muy bien.
Bueno, pues como digo casi siempre con los entrevistados, en días de radio estará para contarlo.
Muy bien.
José Luis Cuerda, de verdad, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, gracias por estar en Días de Radio y esperemos que hayas estado como en tu casa aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Las preguntas que me han gustado han sido las de Rebeca, pero muy bien, ¿eh?
Tenías que decirlo y dejarnos más mal a Marcos y a mí.
No, dejo mal. Ahí, el que tiene el mayor riesgo de quedar mal soy yo. No os preocupéis.
Bueno, en cualquier caso, José Luis, de nuevo, lo reitero, gracias, suerte con todos tus proyectos y enhorabuena por tu dilatada trayectoria que hemos repasado aquí en media horita casi de entrevista en Días de Radio.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Un placer.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Y antes de despedir este último programa del año, me gustaría comentar algo que fue novedad hace unos días, que es la lista definitiva de cara a los Goya del próximo mes de febrero. Y ya tenemos películas, Marcos, Rebeca, como por ejemplo las nominadas a Mejor Película Cambio de Nada, de Daniel Guzmán, que por cierto también ha sido nominado a Mejor Director Nobel. Sí. La Novia, 14 nominaciones, toda una revelación esta película. Uh-huh. Nadie Quiere la Noche, Truman, tuvimos a Javier Cámara aquí en Desde Radio para hablarnos de ella, y Un Día Perfecto.
Bueno, mi primera valoración a nivel general sería que, de nuevo, en el mundo del cine creo que se produce una contradicción, y creo que para el espectador medio, para el espectador normal, es un poco jaleo, porque en esta lista hay muchas películas que no han sido taquilleras.
Mm-hmm. O que no se han podido ver aquí en Alicante directamente.
De hecho, que no han sido casi estrenadas.
Sí, sí,
que no
volvemos
difusión.
A lo de siempre, está claro.
Para mí volvemos a lo de siempre, y esa es la clave. Hay películas que sí, que como Truman, que pues un poco compatibilizan estreno, taquilla y nominaciones, pero hay otras como, bueno, La Novia se acaba de estrenar, pero que no ha tenido tanta difusión, o Nadie Quiere la Noche, por no comentar otras como B, como muchas... Techo y Comida, que tuvimos aquí el programa anterior, que no han tenido casi difusión y en cambio están en estas listas. Y antes de dar los pasos, me gustaría decir que hay otras, por ejemplo, si el caso más claro es que Ocho Apellidos Catalanes no tiene casi presencia en estas nominaciones. No me he parado a contar, pero
muy pocas. Mejor guión, ¿no? Uh-huh. Está por ahí Borja Kobiaga, que también lo tuvimos la temporada pasada, sí, en Días de Radio. Y poco más, la secuela de la película más taquillera de la historia, ¿eh?
Y que está teniendo otras cifras impresionantes.
Sí.
Pues no tiene prácticamente nada de representación en esta candidatura.
Ahí, yo lo que pienso es lo que opina Marcos, coincido con él. Mucha gente que ve a los Goya dirá, estas películas, ¿de dónde salen? ¿No? Nunca las hemos escuchado.
A cambio de nada, sin ir más lejos, no sé cuánta difusión habrá tenido en las salas.
En un cine pequeñísimo de Alicante la pudimos ver.
Sí. Uh-huh. Y además ha sido posiblemente una de las triunfadoras en su modesta participación, pero Daniel Guzmán, como decía, nominado Mejor Director Nobel, una categoría que creo que va a estar muy disputada. Juan Miguel del Castillo, que lo tuvimos en la radio, también está nominado.
Sí.
Y Dani de la Torre con El Desconocido, también. El Desconocido, que también ha tenido muchas nominaciones. Javier Gutiérrez también estuvo aquí para hablarnos de esta película. Más cosas. Mejor Director, Paula Ortiz por La Novia, una de las tantas que ha tenido esta película. Isabel Coixet por Nadie Quiere la Noche. Ses Guy por Truman. Y Fernando León de Aranoa por Un Día Perfecto. Mejor Protagonista. Como actor, Pedro Casablanc por B.
Sí.
Vosotros tuvisteis oportunidad de ver esta película y sé que está soberbio.
Sí, está genial. Es totalmente lógico que sea candidato. No sé si lo ganará porque, por ejemplo, ahora dirás
nosotros, Ricardo Darín
o Luis Tosar.
Ricardo Darín, Luis Tosar y Asier Etxeandia por La Novia.
Pues no sé quién ganará al final, pero desde luego Pedro Casablanc se lo merecería.
Y mejor actriz protagonista, Natalia de Molina, que también la tuvimos hace dos semanas en Días de Radio. Ayúdame, Juliet.
Minos.
Por Nadie Quiere la Noche. Penélope Cruz por Mama, esa película en la que se hacía referencia al cáncer de mama. E Inma Cuesta por La Novia. Y mejor guión original, también Borja Kobiaga por Negociador.
A mí me
peliculón.
Sí,
que la visteis además hace muy poquito.
Sí, porque como no lo pudimos verla en el cine, porque no la encontramos en Alicante, pues la vimos en alquilada.
En su día no pudimos verla antes de hacer la entrevista a Borja Kobiaga, y me parece una película que tiene una calidad impresionante y no ha tenido ninguna difusión, ninguna publicidad, y merece mucho la pena, en mi opinión, más que Ocho Apellidos Catalanes, siendo el mismo guionista.
Bueno, pues desde aquí toda la suerte del mundo a Borja Kobiaga. Hay todo un arsenal de nominaciones, no nos da tiempo a darlo todo, pero hablaremos de ello en el próximo programa, Marcos.
No está Rafael como mejor actor revelación.
Me sorprende, yo creía
revelación,
que iba a estar.
Revelación.
Yo creía que iba a estar, sinceramente.
Yo creía que iba a estar.
Pero bueno... En cualquier caso, ya ponemos Insurrección. Nos despedimos este año 2015 maravilloso para nosotros en lo que a lo personal se refiere. Gracias a todos por escucharnos. En 3 días elecciones. Hay que votar con cabeza.
Sí.
En cualquier caso, Marco, Rebeca, a todos los oyentes, feliz Navidad, feliz 2016. Volvemos el 7 de enero.
Pues igualmente, Jesús, y yo también quería hacer un pequeño homenaje a ese 2015 que a nivel personal de Días de Radio ha sido maravilloso. A ver si al menos la primera parte de 2016 es igual.
Ojalá. Rebeca.
Un feliz año a todos y una feliz Navidad y felices fiestas, y nos vemos a la vuelta.
Un abrazo a todos.
Siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
otra vez.